COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con hambre estarán algunos ya en sus casas y en sus trabajos porque se acerca la hora de la comida, otros ya estaréis comiendo y a unos cuantos aún nos queda bastante para echar algo a la boca. Soy Pablo Romero y todos vamos a salivar un poco más ahora porque vamos a hablar en Mediodía COPE desde Pontevedra del primer campeonato de etapas de Galicia que se presentaba esta mañana en el concello, en el ayuntamiento. La edil de Promoción Económica y Turismo de Pontevedra, Yoya Blanco, ha estado acompañada en rueda de prensa por el presidente de la Academia de la Tapa y el Pincho de España, Miquel Martínez, quien nos atiende en estos momentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí en Pontevedra, en Galicia.
Porque va a ser Pontevedra, ¿no?, la sede de la primera edición.
Sí, la sede va a ser Pontevedra. La verdad que a nosotros nos gusta para nuestros eventos pues elegir ciudades que tengan ya de por sí unos valores pues turísticos, patrimoniales, gastronómicos, y la verdad que Pontevedra los tiene. Entonces, qué mejor marco, qué mejor escenario para este campeonato de etapas de Galicia, al que esperemos que acudan 50 cocineros de toda Galicia, que hacerlo en esta ciudad que, como te he dicho antes, ya tiene esos valores turísticos, patrimoniales y gastronómicos pues muy marcados.
Tiene muy buena pinta, pero vamos a conocer exactamente en qué consiste. ¿Cómo es el formato de este campeonato gallego de etapas?
Pues invitamos a todos los cocineros y cocineras de Galicia que trabajen las tapas, que trabajen en los pinchos, a que se inscriban en la web de la Academia, www.academiadelatapa.com. Ahí tienen toda la información, las bases, y les animamos a que participen, porque bueno, creemos que se va a convertir en una fiesta de la gastronomía, en la que esos 50 cocineros durante 2 días, el 2 y 3 de mayo, pues van a convivir entre ellos, van a ver lo que hacen unos, lo que hacen otros, que eso a los cocineros y a las cocineras siempre les gusta, y van a competir, y la competición lo que implica también es trabajo, es formación, es innovación, y todo eso que es tan importante para nuestra gastronomía y, bueno, yo diría que para toda nuestra vida, el innovar, el crear, el poder aprender, el ver lo que hacen otros compañeros, y luego, bueno, pues el que tenga la suerte de que el jurado les reconozca como la mejor tapa de Galicia, pues bienvenida sea y a vender muchas tapas.
¿Quién se puede inscribir al campeonato? ¿Tienen que ser profesionales en activo?
Sí, tienen que ser profesionales en activo, tienen que representar a un establecimiento que esté en funcionamiento y que tengan, bueno, pues una oferta de pinchos y tapas pues más o menos continuada. O sea, no es que sea un requisito imprescindible del todo, pero sí que nos gusta priorizar a esos bares, a esos lugares donde trabajan el pincho, donde trabajan la tapa, donde trabajan la baja, donde trabajan, como nos gusta decir, eso de estar, bueno, pues de pie con una copa en una mano y algo para comer en dos o tres bocados en la otra.
¿Cómo son los boxes de cocina? ¿Qué formato se utiliza? ¿Nos va a recordar, por ejemplo, a un programa de televisión?
Pues la verdad que sí. La verdad que al final un box de cocina es un lugar donde van a salir ante las cámaras de televisión, porque además es que se va a retransmitir en streaming. Cualquier persona, no solo en Galicia, sino en cualquier parte del mundo, va a poder seguir este campeonato, y el formato va a ser muy similar, porque saldrán los cocineros en un escenario que se habilitará para el campeonato, y delante del jurado y delante de unas gradas o unas filas de sillas, donde podrá haber también espectadores disfrutando del espectáculo y de poder ver cómo se cocina en vivo y en directo, porque las tapas las tienen los 50 cocineros, las tienen que preparar, los últimos toques, el último montaje, lo tienen que preparar delante del jurado, y se lo llevarán al jurado y le explicará cada uno de ellos pues su plato, qué es, de qué está compuesto, qué productos tienen, y bueno, pues cualquier pregunta que el jurado tenga bien en hacerles.
Se abren ahora los plazos de presentación de inscripciones, todavía es pronto para saber, desconocemos los representantes de otras ciudades o de otras localidades gallegas, pero aquí en Pontevedra, como decíamos al inicio, pues estamos llenos de creatividad, de innovación culinaria. Hay opciones, ¿no?, de que el premio se quede en casa.
Bueno, permíteme que ahí sea como
lo yo de tengo la mujer que barrer César, para casa también.
Que ya, pero yo lo de la mujer del César, no solamente tengo que ser honrado, sino parecerlo.
Exacto.
Entonces, yo tengo que hablar que es verdad que Pontevedra, y por eso, como te he dicho al principio, nos gusta haber venido aquí porque tiene grandes cocineros y tiene una muy buena gastronomía, pero Galicia tiene muy buenos cocineros y yo estoy seguro que se va a picar esa competitividad que tienen también las cocineras y los cocineros entre ellos, y esperemos que vengan, bueno, pues los 50 top de la gastronomía de tapas gallega y, oye, a pelear entre ellos.
A día de hoy hay muchos campeonatos por otras comunidades autónomas españolas.
Pues hay en Castilla y León, hay en el País Vasco, y luego también en Asturias hacen también otro campeonato similar, pero y luego la verdad que te soy sincero, la pandemia ha dejado proyectos aparcados en otras comunidades autónomas, y bueno, nosotros ahora estamos trabajando para hacer esta misma experiencia en Andalucía, en Cataluña y en Castilla-La Mancha, pero son proyectos que probablemente estarán pues para el otoño. Sí que de aquí, después de Pontevedra, el 6 y 7 de junio se celebrará en Palencia el de Castilla y León.
Creo que no lo citamos todavía. ¿Dónde va a ser exactamente? Porque sí dijimos las fechas a comienzos del mes de mayo, pero ¿dónde es dentro de Pontevedra?
Pues estamos todavía, y de hecho hoy tengo que visitar dos sitios para ver en qué lugar exactamente se puede hacer. Entonces, me vas a permitir que es que todavía tenemos, entre el día de hoy y mañana, yo creo que ya podremos elegir, o por lo menos vamos a visitar los lugares a los que desde el ayuntamiento consideran que puede ser un buen sitio para hacerlo. Bueno, pues los inspeccionaremos, veremos las cocinas, veremos cómo se pueden habilitar los box de cocina, el escenario y todo lo demás. Y yo creo que pues, esta semana, la semana que viene, lo sabremos ya definitivamente.
Y se lo contaremos también a los oyentes. Pues Miquel Martínez, presidente de la Academia de la Tapa y el Pincho, con el que acabamos de presentar este primer Campeonato de Tapas de Galicia. Muchas gracias por atendernos y que sea un éxito. Iremos hablando.
Pues muchísimas gracias a vosotros por habernos llamado y a vuestra disposición para lo que queráis.
Pues solo falta eso, saber exactamente el emplazamiento donde se va a celebrar este primer campeonato de tapas de Galicia, que lo va a coger aquí la ciudad de Pontevedra y que va a ser el 2 y 3 de mayo. En esa primera competición de gastronomía, todos los participantes van a optar además a premios de más de 3.000 euros de los productos, de las marcas patrocinadoras y de las marcas colaboradoras. Van a participar profesionales en activo, como nos decía el presidente, representantes en definitiva de un establecimiento hostelero de las cuatro provincias gallegas que dispongan de un bar o que tengan una oferta de pinchos o tapas de forma continuada a lo largo de todo el año. Y esa competición va a ser en tres boxes, nos decía, de cocina instalada sobre un escenario, cumpliendo de esa forma todos los protocolos sanitarios de la COVID-19, usando mascarillas, aforo limitado, limpieza de manos, desinfección constante de las cocinas y distanciamiento entre los participantes, y un campeonato que va a poder seguirse de forma presencial, pero que también va a ser transmitido vía streaming desde el canal de YouTube del Concello del Ayuntamiento de Pontevedra. Te comento también en Página Festiva que fue un éxito rotundo este fin de semana en San Gregorio. A pesar del mal tiempo, la verbena del sábado fue la que congregó el mayor número de asistentes, con un lleno absoluto para disfrutar de la actuación de la orquesta Osatélites y también del grupo Rerber. Esa misa se celebró con procesión acompañada por la banda de tambores de Vides Noves y la jornada del domingo amenizada por la charanga 1009, que ambientó también las calles de Raxó para cerrar una jornada con una fiesta infantil por parte de Javi Soya, con gran afluencia de gente, de niños y de familiares sobre todo. Así que la Comisión de Fiestas de Raxó agradece la colaboración de vecinos, de casas comerciales y también de las administraciones, y además nos promete ya que ya están trabajando en la programación de las fiestas de la Saleta, que llegará además con muchas sorpresas. Puedes seguir escuchándonos en el 97.0 de Cope Más. Continúa el mediodía de Cope hasta las 2. Hemos hablado ya de las fiestas de Raxó, hemos hablado también de ese primer campeonato de etapas de Galicia que acogerá Pontevedra el primer, no el primer fin de semana de mayo, sino el 2 y el 3, es decir, lunes y martes del primer fin de semana de mayo, y a continuación también vamos a hablar del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Antes de eso, vamos con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieite, hoy se vuelve a hablar también de las piscinas de Pontemuíños. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues sí, esta tarde los clubes deportivos tienen reunión con la Fundación Rías do Sur, que es la propietaria de la instalación, que se la tiene concedida a una empresa. Y esa empresa, como hemos contado, el pasado jueves anunció que desde el viernes cerraba en toda España, además aludiendo motivos del coste de la energía. Bueno, primero, los clubes no se lo creen, porque la piscina se calienta beneficiándose de la energía que les facilita ENCE, gracias al proceso que hace la empresa y que puede generar también energía. Y por otro, mientras no tienen esa piscina de 50 metros disponible, hay que buscar alternativas. La Escuela Naval es una posibilidad que la Armada está ofreciendo, a falta de confirmación definitiva de cuántas plazas, y se están valorando otras opciones. Desde el Concello de Pontevedra pretenden ayudar en esta situación, aunque primero quieren conocer las cuentas.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Conocemos también en este lunes 14 de marzo cómo comienza la semana en lo meteorológico, y para ello contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
Temos dous días moi diferentes, non? Este lunes o martes. Que tempo temos?
Sí, a verdade é que sí, incluso tamén si miramos para o mércores, non? Nos está dando a entender que estamos na derradeira semana do inverno e comezando xa a primavera, que a primavera é unha estación cambiante. Polo tanto, hoxe luns comezaremos a semana na comarca de Pontevedra o morrace o salnés, co ceo parcialmente nubrado. Non estará totalmente limpo de nubes, estaremos con nubes de tipo medio alto que non impedirán o paso do sol co avance das horas. Máximas previstas de 18 graus aí na comarca de Pontevedra, en concreto en Pontevedra cidade, tamén temperatura moi semellante comarcas limítrofes como o Morrazo e tamén a zona do Salnés. Vento do nordés. Mañán martes unha xornada de ceo máis aberto, alternancia de nubes e claros, temperaturas en ascenso. Ollo, porque estaba esquecendo que esta vindeira noite podríamos ter algunha precipitación de tipo intermitente, pero sería moi pouca cousa. Mañán martes, alternancia de nubes e claros, temperaturas en ascenso, moi agradables, e despois o mércores drástico descenso das temperaturas máximas debido ao vento forte de componente norte.
Curioso como se presenta esta semana, hoxe con este tempo arredor dos 18 de máxima, mañán con temperaturas que suben, o mércores que volven a descender. Pois iremoslo contando tamén cos compañeiros de Meteo Galicia como Alberto Romero. Alberto, graciñas e boa tarde.
Moitas grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoxe é un día de celebración no Salón del Libro de Pontevedra porque se recuperaron as visitas escolares dous anos despois.
Sí, imos preguntarlle a unha das monitoras do salón cal foi a resposta dos cativos. Antía Ribadulla, moi boa tarde.
Boa tarde.
Contanos, estaban moi revolucionados despois de tanto tempo sen excursión, seles como a esta?
Bueno, eu máis que revolucionarias, eu o que diría é que tía moita ilusión e moita gaña por poder voltar a disfrutar de un evento de un tan importante como é o Salón do Libro, non? Decir tamén que a xente será moi ben, responden todos moi ben, co uso da máscara en todo momento e mantendo a distancia.
Iso xa o damos por cumprido, que ademais os rapaces e as rapazas son os máis comprometidos con facer todo o que lle mandan. Nese percorrido que facedes, hai algunha sala que lles chame máis a atención que outras?
Bueno, como sabes, este ano o tema, a temática é arte. Uh-huh. Entón, este ano o salón é moi, moi visual. Cada sala é un mundo diferente. Eu non podería decir agora se hai alguna que chame máis atención ou non. Quizáis a sala que temos dedicada á biblioteca, que toca o tema do surrealismo e do dadaísmo, visualmente moi atraente.
Ajá. Cantos nenos e nenas está previsto que con estas visitas escolares se vayan achegando ao Salón do Libro?
En este ano hubo un certo cambio co tema das visitas escolares, máis que primar a cantidade, ¿no? Como outros anos que había moitos escolares que participaban as mesmas, este ano estamos procurar que mellorar a calidade das mesmas, con lo cual disminuir a cantidade de rapazes que visitan o salón ao mesmo tempo. Entón, podemos decir que hai máis de 30 centros que van a visitar, entre primaria e secundaria. Pero o importante é que disfruten, que aprecien e que queden con ganas de voltar.
Esa calidade se mellora con máis tempo?
No, mellorase reducindo o número de nenos que visitan ao mesmo tempo o salón.
Ajá.
Claro, porque os espacios podemos dividirnos mellor, a acústica é mellor. E, bueno, o importante é que se queden, que disfruten, que, como xa dicen, aprecien o salón con todas esas maravillas que ten para nós.
Pois este ano o salón, como dixo o seu lema, é con moita arte. Abriu esta fin de semana, despois de ter unha edición particular o ano pasado en pandemia, de ter que parar en 2020 e facer outras sesións virtuais. Como describirías esta apertura da fin de semana despois deiso, de que no confinamento houvese que cancelar todo?
Bueno, eu creo que foi unha apertura maravillosa. Viu moita xente, a xente, como xa dicen, tiña moitísima ilusión, moitísimas gañas. En xeral, o que se respiraba era un ambiente de alegría.
De volver ao de antes, temos moitas ganas disso. Sí. De encontrarnos en eventos... Sí, de encontrarnos en eventos como este para toda a familia, dedicados especialmente para o público infantil e xuvenil. Coa pandemia, pois, como dicíamos, houbo algúns cambios, como, por exemplo, as actividades nas parroquias ou o préstamo de libros, que me contaron que esta edición está a funcionar de novo moi ben.
E o préstamo de libros foi unha iniciativa que comezou o ano pasado, precisamente porque, como non podíamos ter uns aforos completos, a xente non podía estar tanto tempo lendo físicamente aquí no salón, entonces decidí introducir o préstamo. Foi un grande éxito este ano, repetímolo, decir que, bueno, a primeira fin de semana, pues levamos alrededor de 100 libros prestados, xa, entre sábado e domingo. Creo que ten moi boa acollida, bueno, que se seguirá seguramente con isto.
Pois agardamos que así sexa, que todos os interesados se acheguen ao Salón do Libro e in situ ou despois levando para casa os libros disfruten da lectura, en este caso especialmente da arte tamén que ten a literatura e o todo o evento que está preparado no Pazo da Cultura. Pois hoxe nos achegamos a este inicio das visitas escolares cunha das monitoras do Salón do Libro de Pontevedra, que vai estar aberto ata o 27 de marzo. Antía Ribadulla, moitísimas grazas por atender a COPE.
Muchísimas gracias a vos. Te buen día.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Menos cantidad de niños para las visitas escolares al Salón del Libro de Pontevedra, pero más calidad, más atención. Y te vamos a hablar ahora también de otros temas, porque nos vamos a ir hasta el Concello de Moraña para hablar de una iniciativa que tuvo lugar este domingo por parte de la Asociación de Viticultores de Moraña. Hablamos con Pablo Dapena. Pablo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ayuda lle dades aos veciños? ¿Qué facedes en estas charlas?
Bueno, aquí o que quixemos facer un pouco, pois, pues, explicarle aos veciños un pouco a que a bioloxía da vespa velutina, e os problemas que pode acarrear deixala acampar as súas antes, como está facendo hasta ahora, e, bueno, tratar de sacar adiante trampas, formas de prevenir accidentes, ese tipo de cousas.
E como se confecciona unha trampa velutina de maneira máis sinxela posible para poder contar os oídos?
Bueno, a trampa velutina que se está facendo habitualmente, o que pasa que un pouco máis respetuosa cos polinizadores. É dicir, habitualmente a xente que colle unha botella de Aquarius ou de, bueno, de que sea, de plástico, fai un burato polos laterales e lle mete outra parte da botella sin o tapón. Non, daste conta, como digo, non?
Sí, a botella no lateral tal, es aberta.
Exacto. Ese é un problema porque ese tapón o que fai é que por aí poden entrar, co diámetro que ten, poden entrar a outra serie de insectos, como mariposas ou outros insectos que non teñen por que pagar o problema das velutinas. Entón, ese digamos que é un dos principales erros que se comete cando se fan as trampas nas casas.
E como habería que facer entón?
Claro, hai que poñer o tapón e facer un burato como de 8,5 milímetros, vale? Porque desa maneira, por exemplo, entran as velutinas, pero non entran outros insectos máis grandes, e co cual se fai. Depois tamén facemos xusto debaixo desa entrada dous buratos de 5 milímetros ou 6, e xusto debaixo deses metemos unhas bridas ou uns paus para que os insectos máis pequenos que entran se mollen, poida subir polos paus e salir da botella, vale? Porque hai outro tipo de insectos que tamén entran. O sea, o que procuramos é que a tampa das velutinas sexa o máis selectiva posible.
E onde as colocamos, entón, Pablo?
Ah, bueno, a colocación tamén hai que colocala. Hai dúas épocas, sobre todo, moi importantes para colocar as trampas, que ahora xusto en febrero, marzo, abril, mayo, depende un pouco de como veña o ano. Despois, cara ao inverno, en outono, noviembre, diciembre, para coller as reinas fecundadas. É dicir, ahora salen as reinas, despertan da hibernación, cando empezan a alimentarse para facer o primeiro niño. Este é un momento moi importante, porque é o que queremos, coller as reinas antes de que empecen a facer os niños.
Agora hai que poñer a venda antes da ferida, entón.
Exactamente, que é o que intentamos, sí. E en diciembre, ou sea, a finales de ano exactamente o mismo, porque as últimas crías que se fan no niño de velutina é de machos e reinas, que despois son fecundadas, que son as que o ano siguiente van a facer outra vez os niños. Entón, son dos puntos moi importantes no ano onde hai que trampear, vale?
E hai algún tipo de árbore, de planta a que acudan máis?
Sí, bueno, aquí a velutina cando sale da hibernación o que busca alimentarse, entonces a camelia gustalle moito e, pues, en general, calquer planta que este florecendo nesta época. A de floración temprana.
Temprana.
Sí. Hai que poñelas a un metro e medio de altura, que é o que se recomenda, e despois, donde haxa flores. Se non hai flor, hai que poñela cerca dun punto de agua, porque é o que buscan. Comida, despois agua, porque necesitan agua para facer a celulosa co que fan o niño.
E todos os participantes, bueno, de onte levaron a súa propia trampa para casa, non?
Sí, bueno, levaron todos os que fomos capaces de facer. De feito, estamos pensando en facer outra quedada para facer máis botellas e seguir poñendo en todo o concello, vale?
O sea, saben organizarse ben entón en Moraña, non?
Claro, aquí é o asunto, nós o que tratamos tamén foi de involucrar nas mesmas fechas aos concellos limítrofes, porque as velutinas de Barro, as velutinas de Caldas, as velutinas de Cuntis, son as nosas velutinas, porque, a ver, vale moito, porque nós somos apicultores, e se aquí en Moraña collemos moitas reinas aquí no noso contorno, pois son reinas que non van a facer niños, son reinas que non van a criar velutinas, e son velutinas que non van a atacar as nosas colmendas, non, nin os polinizadores, que son un pouco o problema, non?
Sí, non é un entonces, problema que vaya por concello, precisamente, claro.
Claro, nós aquí podemos facer, pero se ademais o fai Barro, o fai Portas, o fai tal, o fai todo o mundo, pois o impacto sería moito máis importante, non? Entón, esa é a idea. Tratamos de involucrar. De feito, penso que Barro tamén andan aí que queren facer algo, uh-huh. E o noso alcalde, Cela, tamén se comprometeu a falar cos alcaldes dos municipios vecinos para tratar de involucrarlo, non?
E aí en Moraña tendes tradición de mele, de apicultura?
Bueno, hai apicultores de hai moitos anos aquí. Eu, digamos que un máis novato. Non é da 100, é da 700 anos, pero como apicultor son quizá o máis novato dos que estamos. Uh-huh. Pero bueno, como bueno, me dedico un pouco ao tema do diseño e tal, pois non me resulta complicado facer, pois, bueno, fixemos un folleto, unha presentación, uns carteles, bueno, todo ese tipo de cousas, pois, que aparte, digo así, publicamente, cedemos de toda a información e todo o material que temos que fixemos para organizar as charlas, os concellos que queiran facer algo similar, pois temos o cartel diseñado, a presentación, todo, o que tal, está posto a disposición de quen queira facer algo.
Quen queira sumarse a este proxecto. E que preguntas que a mí non se me poidan ocorrer vos fixeron os veciños de Moraña? Alguna interesante?
Bueno, nos articulamos un pouco a charla, fixemos uns vídeos para que xente, rescatámoslos de internet, fora consciente do que realmente fai a velutina no campo, non? Nas cultivos.
E que fai? Por que é tan odiada aquí en Galicia?
Claro, que pensa que unha colmena é un colmenar que non este protegido por arpas, non dura tres meses, en tres meses quedaría sin ninguna abella. As abellas son os principales polinizadores, non son os únicos, pero son os principales polinizadores. O sea, sin abellas e sin outros polinizadores apenas habería fruta. Un problema gordo, un animal que non, un insecto que non debería estar aquí. Debería estar en Asia, que de onde ven, non? Entonces aquí non ten prácticamente enemigos e campa, vamos, como as súas ansias.
E por desgracia cada vez está máis, non?
Claro, frutales, a xente todo o mundo sabe, porque é moi fácil ver as botellas por aí, por todas as eiras colgadas, non? Uh-huh. Que é mellor colgadas ahora que en verán, se eu digo todo o mundo. Colgade botellas ahora e non en verán. E respetuosos cos demais polinizadores. E depois, outra cousa que se falou e que quero deixar que a xente entenda que as avispas son tan importantes como as abellas, porque non as asiáticas, as avispas autóctonas, sí, que temos moitas. Como... Exacto, porque é unha especie que, ademais de polinizar, tamén se encarga de eliminar algunhas plagas. Gostelle moito pulgón e outro tipo de tal. Entonces, non todas as avispas son malas. Ou digamos que a única avispa mala é a velutina, é porque está onde non debe estar.
Claro, non é que sexa mala, seguramente en Asia ten a súa función, pero aquí temos as nosas autóctonas e son as que temos e sempre que nos van falla.
Exacto, que non se sabe o que pode estar facendo co resto de polinizadores. Tamén explicamos a diferencia entre a vespa crabro, que é unha autóctona, que incluso é máis grande que a velutina, a diferencia de unha da outra, como son os niños de cada unha delas. Explicamos tamén o que pode facer cada un particularmente nas súas casas, pois como é vigilar que non lle fagan os niños pois nos fallados, nas cabanas, pois imagina, que poden facer un niño en calquer lado, sobre todo agora nesta época porque buscan zonas protegidas. A velutina, a xente ten que pensar que está moi cerca das casas, en as propias casas. Hai que estar atento.
Bueno, pois facemos toda esta recopilación de datos para dar tamén ese consello de que poñen as trampas hoxe xa, que se informen ben, sobre todo, pois que se sumen todos os concellos da contorna a facer este tipo de actividades, porque de seguro serán útiles tamén para a primavera e o verán. Pablo Ares, da Agrupación de Apicultores de Moraña, moitas gracias polos teus consellos e boa tarde.
Gracias a vos, igualmente.